desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Bienvenidos a este martes de estudio bíblico en su programa Viva Mejor, y hoy, como todos los días martes, vamos a estudiar la Biblia. Algo especial el día de hoy: en vez de ir a un versículo, a un texto de la Biblia, vamos a hacer un comentario general sobre un libro de la Biblia que no es muy leído por muchos creyentes. No estoy hablando de uno de esos pequeños profetas en el Antiguo Testamento. Estoy hablando del libro de Cantar de los Cantares. El libro de Cantares de Salomón, que muchos papás y mamás dicen: ¿por qué estará este libro en la Biblia? ¿Qué pasa si mis hijos lo leen? Bueno, espero que lo que vamos a comentar hoy pueda ayudarle. Es palabra de Dios, está en la Biblia. Tenemos que conocer qué es este libro. Entendiendo el libro de Cantar de los Cantares es el tema del día de hoy en el estudio bíblico de Viva Mejor. Recuerde que usted puede contactarse con nosotros yendo a radiolared.net, haciendo clic donde dice contáctenos. También ahí en radiolared.net puede aprovechar a escuchar los podcasts. Puede tener los enlaces para YouTube, Instagram, Facebook. Ahí tiene toda la información que necesita, no solamente del programa Viva Mejor, pero también de los otros programas que producimos aquí con oración y con mucho gusto en Radio La Red. Baje la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente si usted aún no la tiene, porque ahí va a haber información, los audios de todos los programas que producimos, no solo, repito, de Viva Mejor, sino de los otros programadores también. Bueno, el libro del Cantar de los Cantares. Tenemos que mirar en este programa cuál es el tema central de este libro. Vamos a mirar la estructura del libro. Vamos a ver cuál es la conclusión general del libro. ¿Qué más vamos a ver hoy? Vamos a ver ¿qué rol tiene? ¿Qué papel tiene el Cantar de los Cantares en la Biblia? Hay mucha gente que se hace esa pregunta. ¿Por qué está este libro que parece hasta un poco sensual? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo es que este libro aparece en la Biblia? Luego hay gente que lo interpreta alegóricamente. En otras palabras, inmediatamente piensa: oh, está describiendo la relación de Cristo con la iglesia. Bueno, tengo noticias para usted. Esto está escrito muchísimos años, cientos años antes de que el Señor Jesucristo descendiese a la tierra por primera vez, naciese en Belén, y después de 30 y pico de años la iglesia comenzara, después de Pentecostés. Así que no podemos ser tan rápidos en interpretarlo alegóricamente. Podemos decir que tiene enseñanzas alegóricas o que tiene enseñanzas relacionadas con nuestra propia relación personal con Cristo, pero no tenemos que tener miedo de pensar que el libro también puede interpretarse literalmente como el maravilloso, puro, precioso amor entre un hombre y una mujer. Pero hay cosas que pueden parecernos un poquito fuertes, curiosas, en este libro del Cantar de los Cantares. Entonces vamos a tratar durante el transcurso del programa de mostrar cómo deberemos entender el libro de Cantar de los Cantares, o Cantares, como aparece en algunas Biblias. Es un cantar, el mismo título, nombre del libro, ¿verdad? Está pensando, es un cantar de cantares. Entonces, es un cantar de amor, es un cantar de amor en la pareja, en el matrimonio. Es un cantar que piensa en nostalgia también, en un momento en que ya vamos a ver qué pasa en esta historia que se cuenta. La estructura del Cantar de los Cantares nos muestra a una joven que se prepara para casarse con su novio, su amado. Se muestra al amado como alguien que es un real caballero, que es apuesto, que la ama muchísimo. El libro de Cantar de los Cantares describe las emociones que el novio y la novia sienten, sus pasiones, sus apariencias físicas, sus miedos. En realidad muestra muchas de las emociones básicas que todos los seres humanos tenemos, especialmente cuando estamos casados o cuando estábamos de novios pensábamos en el matrimonio con la persona que amábamos. El Cantar de los Cantares también nos muestra lo vulnerable que somos como seres humanos. Y claro, es muy gráfico, yo sé que es muy gráfico, pero está en el canon, en la colección de lo que es la Biblia, por lo tanto no podemos arrancarlo de la Biblia y simplemente tenemos que saber interpretarlo. Algunas mamás y papás tienen miedo porque dicen, mis hijos cuando lo lean, no sé, que van a... hay cosas muy gráficas. Sí, pero observe que aún las cosas gráficas están escritas de una manera como solo la Biblia puede ser escrita como palabra de Dios, con absoluta pureza. Y no es tan gráficamente como, digamos, fuera algo pornográfico. Hay ciertas descripciones gráficas que los niños no entenderían. Yo recuerdo, yo nací en un hogar cristiano y me enseñaron a leer la Biblia desde bien pequeñito. Y pues yo recuerdo que cuando iba pasando por Cantar de los Cantares, era un niño, había un montón de cosas que no entendían, para mí no tenían sentido, no sabía de qué se trataba, y simplemente pasaban por alto, y si preguntaba, no recuerdo honestamente qué es lo que papá y mamá me decían, pero tampoco me dijeron no leas ese libro, es para adultos. Simplemente lo leí, había algunas cosas que eran claras, y después había algunos ejemplos, inclusive algunas cosas gráficas, que hasta que no fui más grande no me hicieron efecto, no las entendí. Porque si bien eran gráficas, repito, están puestos de una manera tan pura y tan casi simbólica en algunos aspectos, que es complicado para un niño captar tan rápidamente lo que están diciendo. Y si lo captan, ahí es donde papá y mamá tienen la gran oportunidad de explicar estas cosas a nivel que un niño, dependiendo de su edad, pueda entender. Ahora, para comprender el Cantar de los Cantares, es necesario que veamos qué está pasando aquí. Esto es como un gran drama. Yo lo comparo a una ópera. Yo no sé si a usted le gusta la ópera. Yo encuentro que la mayoría de la gente no le gusta la música, digamos, clásica, operística, y mucho menos un drama de ópera, porque le molestan los sonidos o porque no entiende lo que están diciendo los actores. Los cantantes de ópera son también cantantes que aprenden a actuar. Entonces, aparecen diferentes personajes y todo lo que pasa lo dicen cantando, como también recuerda a los antiguos musicales, donde había diálogos y de pronto los actores cantaban. Y hoy en día no se usa mucho, aunque se ha intentado alguno que otro últimamente, porque es muy complicado hacer una cosa así en teatro y en cine, pero yo comparo el Cantar de los Cantares con esa estructura, es como un gran drama cantado, como, por eso se llama Cantar de los Cantares, pero es como un gran drama cantado, y hay tres grandes personajes, la novia, el novio, y luego hay un coro. El coro es como la comunidad de personas del pueblo, digamos, ¿no es cierto? Que están celebrando la unión de la novia y el novio. Entonces, en el Cantar de los Cantares, la novia se presenta como una pastora de ovejas, por supuesto, una pastora de ovejas que trabajaba arduamente y tenía una vida un poquito difícil. Okay, por ejemplo, en Cantares 1:6 dice la novia, no reparéis en que soy morena porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé. Ok, está diciendo algo que es poético, recuerden que es un canto, hay mucha poesía en todo esto, son todas poesías, pero está manifestando algo que pasaba en su hogar. Esta es una pastora, como dice aquí, ¿verdad? A ella misma lo dice, me pusieron a guardar las viñas. Y uno diría, bueno, entonces no era una pastora, guardaba las viñas. Bueno, recuerde que no era solamente pastor de ovejas, una persona o pastora de ovejas, también incluía en algunos casos este tipo de cosas, guardar la viña, los viñedos de una familia. Y los hermanos dice que la pusieron a hacer eso. Entonces ahí tenemos a la novia, nos da un poquito de su trasfondo, historia de su propia vida. Luego aparece el novio. Ok, y aquí aparece el novio como... no dice si realmente se trata de Salomón, que es el que escribió este texto, pero la novia hace una referencia al desfile de bodas de Salomón en el capítulo 3. En el capítulo 3, versos 6 al 11, la novia dice quién es esta, dice quién es esta que sube del desierto como columna de humo, y al final vamos a mirar lo que dice la novia acerca del novio después de esta próxima, de esta primera pausa, pero menciona al rey Salomón en el capítulo 3, versículo 9. El rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano, que es lo que hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego dice, salí doncella de Sion, ver al rey Salomón con la corona con que se le coronó, y lo describe. Y luego está el coro, que es la comunidad de personas. Así que tres grandes personajes en este tremendo drama musical, y ya volvemos.
AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Continuamos en su programa Viva Mejor. Estamos hablando hoy acerca del libro de Cantar de los Cantares, muy poco leído por muchos cristianos. No sé, le tendremos miedo, nos parecerá extraño, pero es un libro que necesitamos leer como cada libro de otro libro de la Biblia, porque es la Biblia. Y más adelante voy a mostrarles cuál es el rol, el papel de este libro Cantar de los Cantares en la Biblia, cuál es el beneficio espiritual para todos nosotros. Mientras tanto, estamos describiendo, como decíamos antes, cómo está formado, estructurado este libro, que es un cantar, es un musical, diríamos hoy. Está la novia, está el novio y está el coro, que representa estas personas que son testigos de todos estos cantos que el novio y la novia se cantan uno al otro, y que tiene el contenido allí, que es el que tenemos que analizar más tarde. No tenemos aquí la partitura musical, ¿verdad? No sabemos eso, cómo fue, pero digamos tenemos la letra de todo este gran musical. Entonces, como toda obra musical, y como todo drama, tiene lo que llamamos movimientos. Por ejemplo, en música, para algunos de ustedes que conocen teoría de la música y tocan un instrumento, las grandes orquestas sinfonías, las grandes orquestas sinfónicas que tocan sinfonías, saben que hay movimientos. Entonces, los autores o el autor de una pieza musical, no de estas populares, ¿verdad?, que duran tres minutos, estamos hablando de estas grandes obras musicales, tienen movimientos. Entonces, en los movimientos, ¿qué significa? Que la misma música nos pone a veces alegres, a veces melancólicos, a veces tristes. Durante una misma obra nos está mostrando diferentes momentos. Ocurre en la poesía, cuando uno lee una poesía, ocurre en una historia. Ve, usted está leyendo una historia y hay momentos tranquilos, felices, hay momentos dramáticos, hay momentos de conclusión. Y aunque le parezca extraño, ocurre cuando su pastor predica un sermón. Hay momentos, tiene sus movimientos, la estructura del mensaje. Ahora, en este caso, ¿cuáles son estos movimientos generales que vemos en este libro de Cantar de los Cantares? Bueno, al principio, los primeros capítulos nos muestran a los novios, hay una introducción, y nos muestran a los novios preparándose para su boda. Más adelante uno sigue leyendo el libro de Cantar de los Cantares y encuentra a la novia y al novio profesándose su amor. Esas son las partes más un poquito gráficas allí, pero ya expliqué eso. Y al concluir, el novio y la novia finalmente se casan. ¿Ok? Así que ahí está los movimientos. Está hecho en tres movimientos. ¿Ok? Tres grandes movimientos. Entonces, los novios se preparan, la novia y el novio profesan su amor mutuo, y los novios finalmente se unen, se casan. Y culmina el libro con el matrimonio de ellos y el maravilloso versículo 7, versículo, capítulo 7, perdón, versículo 10, se lo voy a leer. Ah, espérenme que se me fue la Biblia a otro libro, perdón, di vuelta mal la página de mi Biblia. Pero aquí en 7:10 dice, un segundito aquí, pero perdón, pido perdón, 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 pero no me quiero perder de leer esto. Aquí está, 7:10, donde dice, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Entonces, ese es un texto clave, porque ahí es donde culmina, va culminando el libro casi, y es un texto muy especial. Repito, más adelante vamos a ir a cuáles son las aplicaciones para su vida y mi vida hoy, ¿sí? Pero siempre que interpretamos cualquier libro de la Biblia, tenemos que conocer la estructura de ese libro, y a quiénes fue escrito, y por qué, y qué estaba pasando, y por qué Dios lo hizo así. En este caso, tenemos que saber por qué está este libro en la Biblia, por qué fue aceptado en el canon, es decir, la colección de libros de la Biblia, por qué siendo algo tan gráfico y tan personal entre un matrimonio aparece aquí. Bueno, deme un momento, ya vamos a llegar a eso, pero no voy a cometer el error que digo que no hay que cometer. ¿Y cuál es ese error? Saltar rapidito a la aplicación. Espéreme, vamos a primero mirar qué significan estas cosas, cómo está hecho este libro, y entonces eso nos va a ayudar muchísimo a interpretar el libro. Así que repito, aquí tenemos una estructura, esto es un canto, es como un musical el día de hoy, y tiene personajes, la novia, el novio, el coro o la comunidad cantando. Y luego tenemos estas movimientos o diferentes estados emocionales que van ocurriendo. Primero, los novios se preparan para la boda. Segundo, el novio y la novia profesan su amor uno al otro. Y luego tenemos el casamiento final. ¿Okay? Y entonces, hay un texto que, como leí recién, capítulo 7, versículo 10, podríamos decir que es el texto, o el versículo, mejor dicho, del texto, que nos ayuda a interpretar el resto del libro, ¿okay? Los ocho capítulos. Y lo leí recién, capítulo 7, verso 10. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Entonces tenemos que mirar algunas de estas cosas, inclusive algunos puntos extraños, como por ejemplo el Cantar de los Cantares es uno de dos libros en la Biblia que no mencionan a Dios. Y usted dice, ¿cómo es posible que un libro de la Biblia no mencione a Dios? Es palabra de Dios. Bueno, no es necesario cuando usted ve a Dios en las páginas de este libro, como diciendo, ve a Dios en el sentido de que puede ver lo que está pasando en el drama de Cantar de los Cantares y ve cómo Dios está involucrado en el amor matrimonial aquí. Pero esta es una curiosidad, si se quiere. Cantar de los Cantares no menciona directamente a Dios. Hay varias descripciones gráficas, especialmente las que Salomón, si creemos que él fue el novio, pero por lo menos fue el que escribió el libro, él usa bastantes ejemplos, le llamamos analogías, que describen a su novia. Y son descripciones que para nosotros en nuestro mundo occidental son difíciles de entender. Es más, si usáramos esa descripción los varones con nuestras esposas, nos iría un poco mal. ¿Ok? Porque hay momentos donde Salomón le dice a la novia, o el novio en el drama le dice a la novia, tu cuello como la torre de marfil. Y si yo le dijese a mi esposa, tu cuello parece una torre, creo que me miraría muy extraña, excepto que conoce el libro de Cantar de los Cantares, como yo. Pero bueno, son descripciones extrañas para nosotros. Nosotros no vivimos en ese mundo de hace tantos años atrás, más de 2000 y tantos años atrás, y nuestras ilustraciones o analogías son diferentes. Pero tenemos que comprender que para los que recibieron por primera vez este Cantar de los Cantares, este libro de la Biblia, o en todo el Antiguo Testamento, esto es algo muy común e inclusive muy especial. Yo diría que es como si hoy usásemos analogías visuales, pero de las más importantes, de las más exquisitas para describir a la esposa, ¿no? El hombre describiendo a su esposa. Y bueno, eso fue la manera en que los antiguos, al recibir el libro de Cantar de los Cantares, interpretaron las descripciones de Salomón hacia esta novia, hacia su esposa después. Entonces, cuando las leemos, no tenemos que reírnos o burlarnos, porque es palabra de Dios. Simplemente tenemos que comprender que está en otra cultura, escrito hace muchísimos siglos atrás, y en el contexto de ellos, la novia se debe haber sentido altísimamente halagada con estas comparaciones. ¿Ven? Tenemos que entender eso para no confundirnos, ¿verdad? Y es bueno, inclusive, si podemos hacer un estudio de lo que pasaba en aquel tiempo y por qué Salomón la compara con estos elementos con que él la compara. Por ejemplo, en 4:2 dice Salomón a su novia: tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas son crías gemelas y ninguna entre ellas estéril. Y uno mira eso y dice, vaya forma de comparar la dentadura de la esposa. Pero cuando usted estudia lo que eran las ovejas trasquiladas que subían del lavadero, que eran crías gemelas, ninguna de ellas estéril. Ah, entonces ahora uno dice, wow, Salomón, qué poético realmente, cómo sabía halagar a su novia, bueno, a su esposa. Entonces, requiere interpretar, requiere mirar lo que significaba en aquellos años esto, pero son descripciones, repito, para nosotros un tanto extrañas, porque no las conocemos. Cuando conocemos por qué él hablaba así, entonces comienza a tener más sentido. Nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de analogías. Pero no debemos desechar la Biblia porque no entendemos eso. Lo que tenemos que hacer es investigar por qué utilizaba ese tipo de descripciones. ¿Okay? Bueno, el Cantar de los Cantares pertenece a los libros de poesía en la Biblia, y es exactamente el quinto libro poético. Salomón escribió 1005 canciones en su vida, según lo que dice Primera Reyes 4:32. Este es el cántico de los cánticos, o el cantar de los cantares. ¿Okay? Entonces, el primer capítulo y primer versículo lo anuncia: Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Así que no hay dudas de quién lo escribió. Y este es uno de libros, de varios libros poéticos. Ahora, cuando regresemos, vamos a ir a cuál es el rol del Cantar de los Cantares, en qué nos beneficia a nosotros como cristianos, especialmente esto del Cantar de los Cantares, por qué lo tenemos. ¿Es una lección de consejería matrimonial? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, vamos a mirar eso cuando regresemos después de esta siguiente pausa. Y vamos a analizar qué significa este asunto. Nos iremos a la pausa y después al tercer segmento. Y vamos a mirar qué significa el Cantar de los Cantares para nosotros. Y vamos a ver qué aplicaciones prácticas tenemos. Espérenos, ya regresamos.
Escuchas Radio La Red, estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Estamos aquí ahora en nuestro tercer segmento estudiando el libro de Cantar de los Cantares, no en mucho detalle, sino el propósito del programa de hoy es mostrar que necesitamos entender el libro de Cantar de los Cantares. Y para lograrlo, primero debemos orar como cuando leemos cualquier libro de la Biblia. Debemos pedirle a Dios que ha escrito la Biblia que nos ayude a interpretarla sanamente, como debe ser. y luego debemos estudiar la estructura de cada libro. Estructura significa para quién fue escrito originalmente, cómo están divididas las partes del libro. Eso es muy importante, especialmente porque la Biblia no fue escrita de la manera que hoy en día un autor o autora escribe un libro, y mucho menos aquí en el mundo occidental. No está organizado como organizamos hoy un libro. Si yo escribo un libro hoy, pasan meses en que me siento a organizar el libro. ¿Okay? ¿Cuál es la introducción? ¿Cuál va a ser la conclusión? ¿Cuáles van a ser los capítulos? Y uno va progresando, como quien dice, progresivamente va hablando de cierto tema mientras muestra otros temas hasta que llega a una conclusión. La Biblia no fue escrita así. No fue escrita. Yo sé que algunos de ustedes se sorprenden porque quizás no han aprendido esto, no le enseñaron esto, pero la Biblia no fue escrita por alguien que de pronto se sentó y dijo, ok, Génesis, a ver, ahí comienzo. Y siguió hasta que terminó Apocalipsis. No, fue escrita en un periodo de aproximadamente 1500 años. Dios usó unos 40 autores, hombres humanos, por supuesto, bien humanos, y usó a estos hombres que no se conocían generalmente entre sí, vivieron en diferentes años, imagínense, un periodo de 1500 años. Y es una maravilla porque Dios inspiró a estas personas, nada se contradice, y luego cuando se puso todo esto junto, también Dios estuvo en ese proceso. Entonces hay diferentes estilos literarios, hay poesía, como en este caso Cantar de los Cantares, hay historia, hay biografía, hay lenguaje apocalíptico, hay doctrina, hay todo tipo de, inclusive, formas de escribir. Hay eventos históricos. Entonces, es una gran colección. La misma palabra Biblia viene de biblos, que es biblios, que significa librería, básicamente, una biblioteca específicamente. Es una colección de 66 libros. Entonces, en este caso, cuando llegamos a Cantar de los Cantares, tenemos que comprender dónde está ubicado, por qué está ubicado entre los libros poéticos, y no ser tan rápidos en alegorizar y pensar, oh, esto es un símbolo de la relación de Cristo con la iglesia. Es lo que más se escucha. Ah, no hay que apurarse tanto a llegar a esa interpretación, cuando aquí Salomón, el que fue inspirado por Dios para escribir este libro, está hablando no de Cristo, porque pues esto pasa siglos antes de que Cristo viniese, que él sin saberlo directamente pudiese estar haciendo alusiones al Señor, es cierto, porque cada libro de la Biblia habla de Jesús de una manera o de otra, aunque no mencione al Señor Jesús. Es más, este libro de Cantar de los Cantares ni siquiera menciona la palabra Dios. Hay una parte hacia el final donde podríamos pensar que está mencionándolo, y digo podríamos porque en el idioma original hebreo hay una parte donde al final se habla acerca del fuego, y ahí es donde en 8:6 esa palabra en el idioma original en hebreo, la palabra llama ardiente, llama de fuego ardiente, significa literalmente llama del Señor, la llama del Señor, pero también simplemente puede significar fuego ardiente. Ahora, vemos a Dios en el libro de Cantar de los Cantares, porque vemos que no es posible este amor tan puro entre un hombre y una mujer, a menos que haya sido inspirado por Dios. No hay seres humanos que tengan esta inspiración de su propia naturaleza. Entonces, hay referencias inclusive en otros libros de la Biblia a este libro de Cantar de los Cantares, especialmente en el libro de Primera Reyes. Entonces, el Cantar de los Cantares, como dije antes, es una colección de cantos, de cánticos, o puede ser algo escrito directamente así por Salomón. Lo importante aquí es que vemos, para ir aplicándolo a nuestras vidas, vemos una mirada bíblica al amor entre esposo y esposa, a cómo debe ser. Y usted dirá, bueno, pero pastor, al leerlo hay mucho romanticismo y mi esposa no es romántica, mi esposo no es romántico. Bueno, Pero esto no es un libro solamente romántico, aunque hay mucho romanticismo, hay mucha profundidad que va más adentro del romanticismo. En realidad ese romanticismo es una expresión externa de una realidad interna que está ocurriendo en lo que es el amor uno hacia el otro. Entonces, como dije al comienzo del programa, hay emociones básicas aquí. Vemos, hay aflicción, ¿okay?, que voy a leer en un momento, la aflicción del amor en un momento. Hay atracción, eso lo ha puesto Dios. Lo que hay que hacer es mantenerlo en los canales que Dios ha creado dentro del matrimonio. Se habla de celos, pero no de celos egoístas, como yo mencionaba el otro día. El celo egoísta es no tanto porque uno ama a la otra persona, sino porque mira lo que me ha hecho, ¿no? Entonces no es un celo sano. Este celo es un celo sano, ¿okay? Y en la Biblia. Y luego, ¿qué más? Bueno, hay estas expresiones de amor de alto nivel. Entonces, el Cantar de los Cantares nos está describiendo algo que Dios ha hecho para el matrimonio, algo que no experimentan los que no están en matrimonio o los que no han sido realmente unidos por Dios. Entonces, van a experimentar la parte física, sexual, y ahí puede haber mucha pasión, pero puede no haber amor. En cambio, en el Cantar de los Cantares se nos muestra esto de la intimidad matrimonial dentro del contexto que Dios lo ha creado, amor. Y yo miro el Cantar de los Cantares y hay momentos en que me pasa por la mente 1 Corintios 13 en el Nuevo Testamento, la famosa descripción del amor, ¿verdad? El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor esto, ¿y qué es y qué no es? Entonces, claro, porque Salomón ha escrito muchas cosas aquí, inspirado por Dios, acerca del amor de su pareja. Y es además sorprendente, porque Salomón no fue un hombre conocido por su gran fidelidad conyugal. Entonces, algunos piensan, esto es probable que lo haya escrito hacia el final de su vida. Y puede ser, pero hay muchas demostraciones gráficas y otras poéticas verbales acerca de lo que en realidad es el amor, ¿okay? El amor entre el esposo y la esposa, y muestran lo que sienten, y uno se puede identificar al leerlo con ciertas pasiones, ciertas emociones dentro del matrimonio. Por supuesto que uno, siendo casado, se puede identificar con esto y este proceso, ¿verdad? Como lo muestra aquí el noviazgo, el matrimonio, la alegría de la comunidad. Y es tan antiguo el libro que tenemos que analizar cosas aquí para poder interpretarlo bien. Y no lo vamos a hacer en el programa, simplemente le estoy diciendo, eso es el asunto. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que predicamos sobre el libro de Cantar de los Cantares? ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó un sermón basado en el libro de Cantar de los Cantares? Bueno, no es tan práctico, más vale decir, no es práctico poder estructurar un sermón basado en el libro de Cantar de los Cantares, pero está en la Biblia y lo tenemos que predicar. Y yo recuerdo haber predicado, por ejemplo, hace mucho tiempo sobre Cantares capítulo 5, ¿okay? Versículos 1 en adelante, porque aunque es un llanto, un drama entre la novia hacia el novio, hay identificación que yo veo allí, sin tratar de alegorizarlo mucho, o sea, sin tratar de hacer una interpretación alegórica, veo similitudes, veo cosas de lo que pueden ocurrir en la relación de un cristiano con Dios. Y vamos a mirar eso en el último segmento, pero otra vez, sin ánimo de tomar esto alegóricamente, yo creo que Cantar de los Cantares está escrito para describir el amor entre el marido y la mujer y cómo debe ser realmente. Cuando está inspirado por Dios, así debe ser. Pero también hay, como Dios también en otras partes usa en la Biblia, la analogía del matrimonio con relación a Cristo y la Iglesia. Bueno, hay ciertas cosas que también entonces podemos tomar de Cantar de los Cantares que podríamos interpretar similares a la relación entre un cristiano y Dios. Y eso vamos a hacer cuando regresemos después de esta última pausa y entremos en el cuarto y último segmento. Y entonces vamos a mirar el capítulo número 5 Y no es el único de donde podemos sacar tema para hasta un mensaje, pero sí vamos a mirar este en particular, que es algo que yo prediqué hace mucho tiempo. Ya regresamos.
Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red.
Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Muy bien, estamos en el cuarto y último segmento y vamos a mirar también aplicaciones del libro de Cantar de los Cantares. Si perdió los tres primeros segmentos, por favor, le pido que los escuche, porque si no, lo que voy a decir no tiene mucho sentido para usted. Dijimos que el Cantar de los Cantares de Salomón es un libro muy, muy antiguo, pero que lo que muestra, en realidad, en cuanto a emociones humanas se refiere, especialmente el amor entre la esposa y el esposo, eso no cambia con los siglos, ¿verdad? Con el tiempo. Los seres humanos, no importa de qué raza, en qué momento de la historia de la humanidad vivimos, en qué lugar, o si tenemos una educación, las emociones básicas aparecen, como el amor, el temor, el odio, el perdón. Entonces, hay varias cosas que en el Cantar de los Cantares podemos mirar que tienen que ver con aplicaciones prácticas. Hay momentos donde dice aquí, las muchas aguas no pueden apagar el amor, ni lo desbordarán los ríos. Si un hombre diera todas las riquezas de su casa por amor, sería despreciado. Estamos en Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 7. Entonces, ahí hay algo que trasciende barreras de todo tipo, desde culturales hasta el tiempo, la historia, ¿verdad? Porque las muchas aguas no pueden apagar el amor, es cierto. Cuando vamos a 1 Corintios 13, no lo dice así, pero de alguna manera está hablando acerca del poder del amor. Está hablando del amor de Dios, 1 Corintios 13, pero cuando el amor de Dios está en un creyente en él, en un cristiano realmente, el amor que siente por su cónyuge no se apaga, ¿ok? Por la esposa o el esposo, no es algo que se apaga. Ahora usted dice, bueno, pero ¿y qué pasó conmigo? Yo ya no siento que mi esposa me ama o mi esposo me ama, o yo no siento amor. Bueno, hay que hacerse una pregunta, y hoy no es el programa de tipo consejería, pero hay que hacerse una pregunta, ¿realmente yo estoy amando a esta persona o es una cosa egoísta o le amo si me ama o de qué amor estoy hablando? ¿O fue una unión por la pasión física, sexual, o hubo una conveniencia o hubo alguna razón por la cual se produjo esta pareja que no fue la razón real, el amor? Entonces no me extraña lo que usted está sintiendo o lo que está pasando. Ahora, lo que sí veo es testimonios incalculables de personas. Y digo incalculables porque uno no conoce a toda la gente del mundo. Nadie tiene esa oportunidad, excepto Dios. Pero sí sabemos de casos donde representan lo que pasa en el mundo con millones de personas. Gente que viene a los pies de Cristo, que se arrepiente de su pecado, que viene a los pies de Cristo, una prueba de que es de Cristo es la transformación interna que ocurre, que no la puede dar la iglesia como organización, ni nadie la puede dar, ni el pastor, ni la psicología, ni la religión en general. Y hay gente que nos ha dicho, yo no amaba, me di cuenta que no amaba a mi esposa o a mi esposo, lo quería mucho, otros dicen lo admiraba, u otros dicen, pues, me casé con ella o con él porque me pareció sexy, u otros dicen, por cualquier razón que fuera me casé, pero ahora que conozco a Cristo, me ha venido un amor por mi esposa, me ha venido un amor por mi esposo que sobrepasa los defectos que veo, que sobrepasa, no estoy diciendo defectos son defectos, no son pecado, en el sentido de, bueno, adulteró, no me importa, no, le tiene que importar. Estamos hablando de cuestiones de la personalidad, etcétera, que uno aprende a pasarlas por alto y otras tiene que aprender a confrontarlas, ¿no es cierto? Pero estamos otra vez diciendo, que las muchas aguas no pueden apagar el amor. Y aquí estamos hablando del verdadero amor, ¿ok? Entonces, no se apaga. ¿Cómo podemos decirlo? Puede ocurrir como una llama de fuego que va bajando, como cuando uno está en un camping, ¿verdad? O en el patio de su casa. A lo mejor algunos de ustedes tienen esa fogata que ponen, ¿verdad? Para calentarse un poquito en el frío de la noche y quieren estar platicando afuera. O están en un camping en las montañas y usted ve que el fuego va consumiéndose. Y entonces, pero no se apaga. Y cuando ustedes ven que se apaga, pues uno trata de hacerlo rearder. Entonces, eso no significa que el amor se apaga. Cuando se dio la llama del amor, se apagó. En realidad, cuando hay verdadero amor, el amor no se apaga. Por eso aquí, en Cantar de los Cantares dice, las muchas aguas no pueden apagar el amor. Entonces, apagar el amor, está tratando el amor como un fuego consumidor. Entonces, no lo puede apagar. O sea, el agua es lo que apaga el fuego. Sin embargo, dice aquí, las muchas aguas no pueden apagar, digamos, el fuego del amor. Cuando hay verdadero amor, cuando Dios pone verdadero amor en el corazón, no se apaga. Puede pasar etapas, momentos donde la pareja pueda estar en conflicto y uno no sienta realmente, entre comillas, amor. Lo que no está sintiendo es pasión. Lo que no está sintiendo es lo que sentía a lo mejor ayer o años atrás, pero si hay verdadero amor, uno lo sabe, adentro está eso, ¿verdad? Luego dice, ni los ríos lo desbordarán, si un hombre diera toda la riqueza de su casa por amor, sería absolutamente despreciado. Ahí tenemos un texto que lo podemos aplicar fácilmente al matrimonio, pero luego yo les decía a ustedes que no se escuchan muchos sermones acerca del Cantar de los Cantares, a menos que sean dirigidos al matrimonio, y está muy bien. Pero hace años atrás yo prediqué sobre Cantar de los Cantares capítulo 5 y en el versículo 2 dice, yo dormía pero mi corazón velaba, es la voz de mi amado que llama, ábreme hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado. Y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima, los guardas de los muros. Y os conjuro, doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Ahora, cuando uno mira esto, está, como dicen en algunas versiones, como Reina Valera 1960, tiene un titulito que le agregaron allí, el tormento de la separación. Digo le agregaron porque, siempre digo, en los originales no había títulos y versículos y capítulos. Pero el tormento de esta mujer. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. ¿Ven? Entonces el amado la está llamando mientras ella dormía. ¿Okay? Y le está diciendo, mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de gotas de la noche. Entonces, aquí hay una combinación de lo que dice el esposo, lo que dice la esposa, y luego el coro, dentro de este musical, la comunidad, participa, porque en el versículo 9 le preguntan a la novia, ¿qué es tu amado más que otro amado? Oh, la más hermosa de todas las mujeres. ¿Qué es tu amado más que otro amado que así nos conjuras? Porque en el verso 8 ya les dice, háganme prometer, oh doncellas de Jerusalén, este es el coro que está cantando atrás, si hallan a mi amado, díganle saber que estoy enferma de amor. O sea, les hace jurarles que si lo encuentran en la ciudad, que le hagan saber que aunque no le abre la puerta, está enferma de amor. Y entonces responde el coro, ¿qué es tu amado más que otro amado? Que así nos conjuras, y entonces ella lo describe, ¿Ven? Entonces, sigue. Cuando uno mira esto, uno dice, bueno, ok, dentro del drama del Cantar de los Cantares, esto, dentro de este que yo le llamo musical, este es uno de los movimientos, pero uno podría, sin tratar de espiritualizarlo mucho o de ponerlo alegóricamente, pensar que esto es lo que sucede muchas veces con nosotros como hijos de Dios. ¿Okay? Yo dormía, pero mi corazón velaba. ¿Okay? Entonces uno está durmiendo, pero al mismo tiempo está a la expectativa. Y luego dice, ella es la voz de mi amado que llama, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Y me hace recordar que en Apocalipsis hay una de las iglesias donde el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriera la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Y sin embargo, la reacción de la novia en Cantares 5:3 es una respuesta, me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Como, ¿qué está pasando allí, no es cierto? Evidentemente es la novia la que está hablando. Y hay ciertas Biblias que tienen la separación, donde dice novia, novio, coro. Y el verso 4, el intento del esposo, metió su mano por la ventanilla y dice, mi corazón se conmovió dentro de mí. O sea, ella no está ignorando lo que está haciendo el novio, lo está viendo. Y luego, cuando ella se levantó para abrirle a su amado, y dice, mis manos gotearon mirra, mis dedos mirra, que corría sobre la manecilla de ese rojo, uno lo puede estar viendo en su mente, ¿verdad? Finalmente ella le abrió a su amado, pero el amado se había ido, había ya pasado. ¿Ok? Y otra vez, en la Biblia hay descripciones que dicen, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová. Entonces, sin tratar de espiritualizarlo y encontrar significados donde no existen, uno ve que hay significados que están muy relacionados con este drama del matrimonio. Y otra vez, el Señor compara varias veces en la Biblia el matrimonio como una analogía de nuestra relación personal con Cristo y de la relación de la iglesia con Cristo. Bueno, no pretendo haber abarcado todo, pero ahí va un esquema. ¿Okay? Hasta mañana, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.